Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Les saludamos acá desde su programa Libertad en Vivo, un espacio para difundir las ideas de la libertad. Hoy estamos a jueves 19 de mayo, muy complacidos, Rafa, de estar nuevamente con el público, con la gente acá, en un programa más de Libertad en Vivo. Bienvenido, Rafa.
Sí, un saludo, Alan, y a todos los escuchas. Un saludo a todos, ya después de casi un mes, ¿verdad?
Sí.
Está fuera del aire. Ya hoy venimos con un programa muy interesante que creo que les va a gustar bastante. Tenemos un invitado especial.
Sí, muy bien. Yo creo que por aquí se nos está uniendo Joaquín. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Sí, buenas tardes, Alan. Buenas tardes, Rafa. Gusto en verlos nuevamente. Ya tiempo sin verlos y antes de empezar, sí me gustaría saber cuál es el enlace para poder compartir en las redes sociales para que nos vean. Yo no sé,
estamos
cuál es el enlace directo.
Estamos en Facebook Live, transmitiendo en Facebook Live en Libertad en Vivo y también en el canal de YouTube de Libertad en Vivo. Entonces, okay. en esos dos enlaces pueden acompañarnos.
Ok, entonces estamos dame un chancecito para buscarlo entonces, Libertad en Vivo, porque sí. Otras veces me han preguntado y yo no.
Sí, ahí siempre ponemos la transmisión y ahí arrancamos.
Sí, voy a ver cómo comparto esto.
Sí. ¿Se oye un eco, José?
¿Serás vos?
¿Será el celular ahí?
¿Será vos? Voy.
Celular de alguno. Hay que bajarles el volumen por ahí. Bueno, hoy José Joaquín Fernández nos acompaña. José, siempre muy atento, invitarlo siempre es un gusto, y vamos a hablar hoy de la acción de constitucionalidad en contra del monopolio de Recope. Hemos venido hablando acerca del tema de Recope. Antes tuvimos un programa donde, Rafa, vos estás junto con un grupo de personas, ¿verdad?, con el tema de abrir el monopolio vía referéndum. Y importante también, esta acción, ¿verdad? Entonces hoy, José, vamos a profundizar. Pero yo creo, Rafa, tal vez para empezar, si podemos empezar a hablar de, esa parte, ¿verdad?, que vos has estado liderando junto con Ernesto y con otras personas ahí en el tema del referéndum, ¿verdad? ¿En qué pasó? Que eso, pues, por ley, no se puede hacer nada hasta ni 6 meses antes ni 6 meses después de las elecciones, ¿verdad? Es así, Rafa, como lo
correcto.
Tenemos entendido, ¿verdad?
Sí. Se está coordinando porque el gobierno manifestó que tenía interés en abrir el monopolio. Entonces, hay una oportunidad. Estamos tratando de establecer la comunicación con el gobierno, que estaba muy ocupado con los temas del ciberataque, con los temas de varios temas que tienen ahí, pero sí es urgente esto para nosotros. Lo que no queremos es que por majarnos la manguera, esto se vaya muchísimos años más, sino que queremos acertarla en la primera. Y está muy avanzado porque ya nos aprobaron después de 4 años el tema, pero yo creo que aquí lo más importante es que los costarricenses estamos en un momento histórico, en una coyuntura, dirían los políticos, donde la gente está bastante hastiada del monopolio. Nosotros como liberales sabemos de que ningún monopolio es bueno, y menos los monopolios creados por ley. Es decir, que son monopolios expoliadores, a donde todas las ineficiencias del Estado nos las cobran a todos los consumidores, y entonces por principio no podemos estar de acuerdo con una imposición de esta naturaleza, que incluso es más severa que los mismos oligopolios, ¿verdad? Porque directamente está prohibida la competencia. Entonces, bueno, nada más habría que hacer ese paréntesis de diferenciar, digamos, esta acción de llamado a referéndum, que ya fue aprobado por el Tribunal Supremo de Elecciones, de lo que nos va a hablar hoy el economista José Joaquín Fernández, que es una acción de inconstitucionalidad, que tiene una naturaleza completamente diferente, pero que el fin es el mismo. Sí, lo que no queremos es monopolios. Pero bueno, que lo explique, digamos, más bien este...
José.
José, sí.
Bueno, antes de entrar, José, y darte la bienvenida ya y entrar al grano, como siempre, queremos compartir la frase de la libertad del día. Y dice, la creación del empleo no es responsabilidad del Estado. Para que el empleo sea sostenible, debe ser creado por el sector privado. Temba lo luchungu. Entonces, esa es la frase de la libertad. Y ahora sí, José, bueno, ¿qué nos contás? ¿En qué consiste la acción de constitucionalidad? Y bueno, ¿cuáles son los pasos, verdad? Porque creo que esto ya lleva rato, ¿verdad, José? Hemos estado conversando de eso. También entiendo que, bueno, que eso tiene un costo, ¿verdad? Y que también hoy querés aprovechar ahí para ver si, pues, pedimos la colaboración de la gente, ¿verdad? Que quiera. Entonces, ahora me das el simple para entonces ponerlo aquí en pantalla y poder conversar sobre el tema. Pero bueno, vamos desgranando ahí un poquito la temática, ¿verdad, José? Y espero que la gente le quede claro el por qué se está haciendo esto, ¿verdad? Yo creo que empecemos tal vez, José, de lo general a lo específico. El tema no es Recope, ¿verdad? Como tal, sino es la figura del monopolio y la distorsión que eso causa en la economía. Entonces, vayamos esbozando ahí, José, de lo general hasta llegar al punto de la inconstitucionalidad. Entonces, adelante.
Okay. Sí, bueno, nuevamente, muchas gracias por la invitación a este programa y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Esta acción, como vos bien decías, Alan, lleva muchos años. Venimos trabajando en esto ya varios años. Es más, la Asociación Nacional de Fomento Económico había presentado una acción de inconstitucionalidad en contra del monopolio de Recope allá por 1993, si mal no recuerdo, 93 o 94. Una acción muy bien redactada, pero fue rechazada por la Sala Cuarta porque no por asuntos de fondo, sino porque decía que no tenían legitimación para poder presentar esta acción. Entonces, desconozco las razones por las cuales ANFE no quiso en su momento enmendar dicha acción y tratar de buscar una legitimación para poderla presentar. Lo que la Sala Cuarta decía en aquel momento es que los interesados en contra del monopolio de Recope tenían que ser las empresas que distribuían combustible, ¿sí? como si un monopolio no le afectara a los consumidores o al ciudadano común y corriente. Pero esto lo expongo para que vean el tipo de respuestas que da la Sala Cuarta y que tengamos muy en cuenta que la Sala Cuarta es un ente político. Obviamente, pues, trata de darle sustento jurídico a todos sus planteamientos, pero en el fondo es una entidad política y tiene intereses personales, que eso no es malo. Todos los seres humanos tenemos intereses. Lo que pasa es que cuando otras personas tienen intereses distintos a los nuestros, entonces ahí sí los acusamos de que son interesados, pero no nos damos cuenta que en realidad todo ser humano tiene intereses particulares. Si no, sería imposible vivir. Es decir, ¿cómo es que vamos a tomar decisiones sobre lo que hacemos si no tenemos intereses que den prioridad o que jerarquicen esa toma de decisiones? Pero bueno, el punto es que esta acción data, la primera que presentó ANFE fue hace muchos años, y hace algunos años Juan Ricardo Fernández de la Asociación de Consumidores Libres me había planteado que habían dicho que ellos, como Asociación de Consumidores, tenían legitimación para poder presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de Recope. Entonces, en ese momento teníamos a un abogado en dentro del Instituto Libertad, y entonces la idea es que el abogado nuestro pues redactara eso, que lo revisara la Asociación de Consumidores y que eventualmente se planteara a nombre de la Asociación de Consumidores que tiene legitimación. Se planteó un borrador, se hizo un borrador, se mandó, pero por diversas razones, pues la Asociación de Consumidores se quitó y en eso quedamos solos. En eso, el abogado que le estaba trabajando, pues, por razones también personales, tuvo que abandonar un poquito y retomó el asunto luego Sergio Villalta, que probablemente muchos de ustedes conozcan, y él elaboró un documento, un primer borrador, por decirlo así, terminado de la acción. Y digo borrador porque le faltaban algunos elementos, la introducción, petitoria y varias cosillas por ahí. Entonces, bueno, había que agregarle, y además yo le quería agregar el aspecto económico. Es decir, obviamente los abogados no son economistas, y en la acción que había redactado don Sergio faltaba el argumento económico, que esta nueva acción sí lo contempla, que luego más adelante voy a hablar un poquito sobre eso. Y entonces, bueno, en eso vino la pandemia y este montón de cosas, y luego yo hablé también con otros abogados, para hacer corta la historia, que habían trabajado en la redacción de la acción de ANFE, que me había parecido muy buena. Entonces, yo había hablado con unos abogados, vea, ¿por qué no introduces alguno de estos elementos en esta acción que ya redactó don Sergio Villalta para tener una acción mucho más fuerte, mucho más sólida, ¿verdad? Pero de ahí no se concluyó, y en eso fueron pasando así, literalmente, fueron pasando años. Luego vino la pandemia y de ahí todo el mundo estaba hablando de la pandemia. Entonces ahí quedó, yo dije, no, hasta que no pase este asunto, nadie va a estar hablando más que del virus chino. Y entonces ya para el año pasado volví a retomar el tema, y ya entonces hablé con otro abogado para que juntara todos los borradores y todo lo que estaba, y en esto es donde sale esta acción. Esta acción, como les decía, básicamente... es una acción contra el monopolio de Recope. Hay que diferenciar lo que es el argumento jurídico de lo que es el argumento económico. Yo creo que esto es muy importante. Entonces, desde un punto de vista legal, la acción se está planteando de que infringe varios artículos de la Constitución. Uno es que habla claramente que no pueden haber monopolios creados por ley. Otro de los aspectos es, si mal no recuerdo, el artículo 46, que dice, donde hay un espíritu, donde realmente se recoge el espíritu de la Constitución, el espíritu del constituyente, que claramente está a favor de la libertad, del libre comercio, de la libre empresa. El artículo, si mal no recuerdo, es el 46, donde dice de que los acuerdos acordados libremente entre las partes que no violen la salud pública ni la moral, no debe intervenir el gobierno. Y en esto, entonces, en este espíritu de libertad económica, y juntándole con el artículo que está en contra de los monopolios, básicamente ahí es donde se arma el grueso de esta acción de inconstitucionalidad en contra del monopolio de Recope. Ahora bien, también hay otros elementos económicos que ahí sí se incorporaron en esta acción, que no estaban en la acción donde que el primer borrador que había elaborado Sergio Villalta, que es algo muy importante que a mí me llama mucho la atención en Costa Rica, y es que cuando en Costa Rica se discute sobre política económica, no se recurre a lo que nos enseña la economía como ciencia. Es como si usted tratara de si usted fuera el médico, va con una enfermedad y el médico se refiere a su enfermedad, pero no hace referencia a lo que la medicina dice, ¿verdad? Uno se extrañaría, o que uno trate de construir una casa y que hable con el ingeniero, y que de lo menos de que le hable son de términos de cómo se sostienen las bases de una construcción para que no se caiga. Entonces, igual, la gente tiende a hablar de economía sin hacer referencia a la economía. Y entonces, en este sentido, la economía es muy clara. Cualquier persona que nos esté escuchando puede tomar cualquier libro de teoría de precios o de microeconomía, es prácticamente equivalente, que es un libro que llevan los estudiantes de bachillerato de economía, ciencias económicas, contaduría, administración de negocios, todo lo que son las ramas de ciencias económicas. Repito, usted toma un libro de teoría de precios y siempre va a haber un capítulo sobre monopolios. Y en ese capítulo sobre monopolios se concluye, es inequívoco, todos llegan a la misma conclusión, que donde hay un monopolio, los precios son más altos, hay menos inversión, y al haber menos inversión, hay menos generación de empleo. Es decir, un monopolio produce desempleo. Y no solamente habla de eso, sino que también habla del el famoso triángulo de la pérdida del bienestar. Es decir, según la teoría económica, hay una pérdida de bienestar cuantificable que produce un monopolio. No importa el monopolio que sea en cualquier industria, sea en comercio, en producción, en agricultura, lo que sea. Todo monopolio creado por ley o todo monopolio genera una pérdida de bienestar. Entonces, en este sentido, este elemento también de pérdida de bienestar se incorporó en esta acción de inconstitucionalidad para hacer ver, hay unos artículos de la Constitución que hablan sobre que el gobierno, es decir, es deber del Estado velar por el pleno empleo, velar porque cada persona tenga un trabajo digno y que tenga libertad de escoger el trabajo. Entonces, si la teoría económica nos está diciendo claramente que todo monopolio genera desempleo porque hay menos inversión, pues obviamente entonces el monopolio también está atentando contra el bienestar, está atentando contra el bien común, está atentando contra la generación de empleo y contra el derecho de cada persona a escoger libremente su trabajo. Entonces, esos son como algunos aspectos fundamentales de la acción de inconstitucionalidad. Y también para, en este caso, la estamos presentando, nos estamos basando para poderla presentar, para no tener problemas de legitimación, en un aspecto que el abogado me contaba de que es el punto es que cualquier persona puede denunciar temas ambientales. Entonces, como Recope, es decir, obviamente las empresas que están vinculadas con la industria de Recope, hidrocarburos, energía, petróleo, son las empresas más interesadas en la innovación de lo que son energías renovables, energías verdes. Entonces, al haber un monopolio, no hay posibilidad de que operen otras empresas y entonces no hay recursos para inversión, para investigación y desarrollo de energías alternativas. No es a través del Estado cómo se logra mayor bienestar. Como decía Milton Friedman, todos los avances de la civilización, sea en la industria, en la agricultura, en las artes, en lo que sea, nunca, nunca ha venido de un burócrata, nunca ha venido de la planificación centralizada. Entonces, no entendemos por qué el gobierno cree que la innovación de las energías verdes va a provenir de una empresa estatal como Recope. No, de igual manera, la innovación va a venir del sector privado. Y para eso necesitamos también que se abra el monopolio de Recope para que hayan empresas en este sector que generen rendimientos, que generen utilidades para poder invertir en investigación y desarrollo. Entonces, con este último punto es que logramos entonces plantear la admisibilidad de la acción contra Recope, es decir, por el tema ambiental. Entonces, es como un resumen, sí. Así, para no abusar, no extenderme demasiado en esta plática.
No, yo creo que bastante ilustrativo, pero interesante, digamos, que o sea, ¿por qué hoy, verdad? Lo que me estás hablando es que ya había un intento de hacer algo muchos años atrás, pero parece interesante lo que planteas, ¿verdad? O sea, que realmente, bueno, hoy el otro proyecto que tenían en el gobierno anterior era inclusive hasta cambiarle el nombre a Recope y darle otras potestades, ¿verdad? Entonces, sí me llama la atención, ¿verdad? ¿Cómo sale esto hoy, ¿verdad? ¿Por qué hasta hoy? ¿Cómo podemos hacer esa acción? Entonces, volviendo al tema, José. Bueno, ¿Qué pasa si es inconstitucional, verdad? Se declara con lugar. De ahí, eso entonces nos abre, porque entonces se van los otros monopolios, ¿verdad? Ya eso genera, crea la jurisprudencia para esa sentencia, no, ayudaría a montones a eliminar un montón de monopolios y temas, o no. No sé, es que
sí, se efectivamente,
el tema de Fanal, por ejemplo.
Sí, efectivamente, Alan. La acción se redactó en ese sentido, es decir, no es contra el monopolio de Recope en particular,
sí,
sino en realidad es decir, la acción lo que está pidiendo es, obviamente, que se anule la ley que crea el monopolio de Recope, pero en realidad la argumentación es en contra de cualquier monopolio creado por ley. Entonces, efectivamente, si la Sala Cuarta acoge esta acción y la llegara a aprobar, no sé cuál es el término jurídico, o dar el visto bueno, no sé, como vos bien decís, Alan, la idea es que esta misma jurisprudencia se pueda utilizar para precisamente romper cualquier monopolio creado por ley. Ahora, nosotros estamos, es decir, yo creo, es decir, lo más probable es que la sala le busque la comba al palo, como se dice, ¿verdad? Es decir, va a buscar una manera para rechazar esta acción. Entonces, la idea es, bueno, pero al rechazarla tiene que decir por qué. Entonces, la idea es entonces ahí resolver, editar la acción y volverla a plantear, ¿verdad? Eso en caso de que sea rechazada, es decir, de que no la admita. Voy un poquito atrás. ¿Cuál es el proceso? Para que las personas que nos están escuchando entiendan cuál es el proceso. Uno, una vez ya que la acción está lista, se presenta en la sala. Ahora, la sala en una primera instancia lo que hace es decir si acoge o no acoge dicha acción. Puede decir que no la acoja porque hay problemas de fondo. Por ejemplo, lo que comentaba anteriormente, problemas de admisibilidad. Es decir, tengo yo o las personas que estamos firmando tenemos la autoridad jurídica para poder presentar una acción contra Recope, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta es la primera instancia, donde la Sala Cuarta dice si está todo bien, si está todo en regla, si, y entonces ya ahí la acoge o la rechaza. Si la acoge, entonces hay que esperar a que la sala resuelva. Tenemos un problema porque la legislación costarricense no le da un plazo para que la sala resuelva. Es decir, ellos pueden durar 5 años, 10 años, lo que quieran resolviendo. Yo entiendo que obviamente un tema constitucional es un tema que usted no le puede decir a la sala, resuélvame en 15 días, pero también creo que hay un abuso en darle plazo indefinido a la sala para que resuelva asuntos constitucionales. Pero entonces, son dos instancias. La primera es que la sala acoja esta acción y la otra es que resuelva esta acción, ¿verdad? En el caso, como los que están escuchando desde el principio, cuando mencioné la acción que había presentado ANFE, fue rechazada en este proceso de admisión, porque dijo que ANFE no tenía legitimación para poder presentar una acción, ¿verdad? Entonces, aunque la argumentación para mí estaba brillante, 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 y por eso yo quise que un abogado retomara los principales elementos de esta acción y la incorporara en esta acción que estamos, bueno, que vamos a presentar probablemente mañana. Hemos tenido unos atrasos.
Hay un aspecto que a mí me gustaría hablar un poco, aunque sea el ámbito técnico, entendiendo por técnico, digamos, lo económico y el derecho, digamos, la parte legal, que es el aspecto político. Porque como bien lo explicabas al principio, José Joaquín, sabemos que hay coyunturas políticas. Hay coyunturas políticas, sabemos que los nombramientos de los magistrados de la Sala Cuarta y los nombramientos de los magistrados en general están realizados por los diputados, y hay un componente político importante a los cuales ellos le den lealtad. Y también ellos tienen sus creencias. Es lógico que cualquier un magistrado es un ser humano y tiene sus preferencias políticas. Entonces, Yo lo que quería reflexionar un poco es acerca del ambiente, porque por eso nosotros nos fuimos al tema del referéndum, pero bueno, eso es otro tema, digamos, que lo podemos tocar luego. Yo lo que voy es de que yo siento que hoy tenemos un presidente o un partido político que ganó las elecciones ofreciendo, dentro de lo que ofreció, abrir el monopolio de Recope. Ustedes me corrigen si estoy equivocado o no. Implica que hay mucha gente, es decir, mucha gente del pueblo que está, que ya no quiere a Recope. Más hay mucha gente que incluso habla de cerrar Recope. ¿Por qué? Porque la gasolina se dispara de forma, aunque baje el barril de petróleo, la gasolina sube, y cuando van a bajar dura mucho, y cuando van a subir lo suben en dos monazos. Bueno, todo eso lo conocemos. La pregunta es, para terminar con una pregunta, porque eso es al final tu percepción, José Joaquín, en torno a cómo está la coyuntura política. ¿Qué percibís vos? Yo sé que vos sos economista, pero te estoy metiendo en el área política. ¿Qué percepción tenés? Porque eso va a depender mucho de que la Sala Cuarta acoja o no, ¿verdad? ¿Qué medios de presión política pueden existir? Porque como decís vos, si se la guarda 10 años, quedamos en las mismas. Es decir, ¿cómo está la situación política para que esto sea viable?
Sí, en esa parte, Rafa, en esa parte política, para eso es lo que Alan estaba hablando al principio de un poquito de la parte de la recaudación de fondos. Es decir, la idea es que veamos el caso, lo que sucedió a principios de mayo, cuando la Asamblea Legislativa aprobó así a la carrera esta ley Mordaza. Entonces el presidente de ese entonces, Carlos Alvarado, había dicho que bueno, que se lavó las manos diciendo, bueno, al principio que ya estaba pues de salida y que no le daba tiempo firmar el veto. Sin embargo, hubo, y esto es importante, esto es tomando en cuenta la parte política, es decir, hubo una presión social importante, medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que doblegaron la actitud del expresidente Alvarado y hizo que a final de cuentas firmara el veto, es decir, hiciera todo lo necesario para firmar el veto. Lo que quiero decir es que si se logra suficiente presión social, uno puede también ejercer esa presión sobre los magistrados para que resuelvan sobre este tema. Y ahí es donde quiero yo, la parte de solicitar fondos. En una primera instancia estamos solicitando fondos porque hay que pagar abogados, honorarios, todas estas cosas. Y la idea es pedir una segunda colecta para poder promover esta acción en redes sociales y en los medios públicos para ver si lo podemos lograr, presión social para que los magistrados resuelvan lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo conversado una entrevista con un medio de comunicación colectiva importante, grande, uno de los grandes, pero no es suficiente, ¿verdad? Necesitamos llevar este mensaje a muchas más personas y para eso es que ocupamos ahí un poquito de fondos. Ahí la idea es, en primera instancia, lo más barato es tener un artículo donde venga lo de la acción, cuándo se presentó, todos los detalles de la acción, y promover eso en redes sociales. Eso con unos $100, $200, se le puede llegar a unas 100,000 personas. Si uno tuviera un poquito más de recursos, pues puede hacer algunos videos también explicando, ya un poquito profesionales, elaborados, y entonces lograr esta promoción. Y con otro poquito más de fondos, uno podría contratar, digamos, ahí sería como unos $1,000. Si uno pudiera, es contratar a una agencia de relaciones públicas para poder llegarle, es decir, lograr entrevistas en una cantidad importante de medios de comunicación, una que por lo menos 5, 6, 7, para lograr mayor difusión y generar mayor presión. Entonces, esta es la otra parte, Rafa. Es decir, estamos conscientes de que no solamente la parte técnica, que hay intereses, pero la manera en que, sí, lo que uno puede hacer para contrarrestar o presionar es generar esta presión social por medio de redes sociales y medios de comunicación. Y para eso es esta parte de la recaudación de fondos, ¿verdad? Yo, como vos decías, discrepo un poquito en lo que dijiste con la actitud del presidente Chávez. Sí, Chávez claramente, cuando se preguntó si estaba a favor de la apertura del monopolio de Recope, él claramente dijo que sí. Yo en eso estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que me parece decir, lo que yo no siento es que sea prioridad para el presidente Chávez abrir el monopolio de Recope, ¿verdad? Que yo creo que es importante eso. Una cosa es estar a favor y otra cosa es, bueno, voy yo a impulsar la apertura del monopolio de Recope.
Yo creo, perdona que te interrumpa ahí, puchica, es que el hombre tiene apenas, o sea, yo no tiene ni un mes, ¿verdad? Entonces, me parece a mí como que está saliendo de cosas que me parece que ya venían trabajadas, por ejemplo, estos temas de impuestos y cosas así que eran temas ya que mucha gente venía trabajando en la asamblea. Pero démosle chance, yo no sé, a mí me, bueno, yo no, como te digo, no, aquí no estamos defendiendo ni promocionando al presidente, ni lo que va, pero me suena a mí que como está hablando de la liberación de los precios mínimos del arroz, está quitando amarras, ¿verdad? Que en cierta forma, pues, perjudica, o va a encarecer, o vamos a dejar ahí, pero sí está quitando todas esas cosas que están ahí. No sé, José, ¿verdad? Porque si ya está el recurso este de la parte del referéndum, habíamos hablado aquí del que el presidente puede llamar ahí. Entonces no sé qué tan.
Es que, ¿verdad? Alan, eso que estás diciendo es justamente lo que ha hecho, porque nosotros estamos ansiosos de que el Tribunal Supremo de Elecciones nos dé las hojas. No, nos tiene que dar las hojas. Exacto, las hojas membretadas. Pero por ahí algunos del grupo pensamos de que si, como lo dijo José Joaquín, el presidente manifestó su anuencia.
Anuencia a promoverlo, claro, él.
Uh-huh. Que lo correcto sería contactar a Natalia Díaz, por ejemplo.
Claro, claro.
Y decirle, mira, necesitamos una reunión para no bajarnos la manguera y realmente hacer una acción conjunta, porque sería más rápido, en lugar de pedir las firmas, que es el 5% del padrón electoral, que de una vez el presidente haga la convocatoria, entonces nos ahorramos ese trabajo de pedir las firmas y nos vamos más bien a una campaña para que la gente vote en el referéndum a favor de abrir el monopolio, digamos. Pero yo sí creo, digamos, que las dos acciones, me parece que la acción que está planteando José Joaquín es muy valiosa porque estamos atacando diferentes flancos. Estamos atacando la parte de la legalidad,
sí, más evidentemente. Amplio.
Sí, exactamente. Y nosotros estamos presionando políticamente porque si no la gente va y vota y es el soberano. Ahora, yo sí quería, para que la gente tenga un panorama más detallado del tema de los monopolios, hemos explicado la parte ética, moral, la parte económica, pero la parte filosófica, que es la más importante, que mucho hemos hablado, José Joaquín, de lo importante que la libertad, aunque no dé beneficios económicos, siempre uno tiene que optar por la libertad, porque si no, lo que caemos es en servidumbre y la vida pierde dignidad. Entonces, en esa parte estamos de acuerdo. Pero cuando entramos al bolsillo de los costarricenses y cuando entramos en el menudo, en el detalle, la gente pregunta, y eso es lo que los sectores de izquierda, digamos, enarbolan, que es, no, pero es que si se abre el monopolio, los precios no van a bajar, porque el componente principal, que fue el que trajo Figueres, que es el impuesto único a la gasolina, a los combustibles, es lo que hace que los combustibles sean los más caros de la región. Es obvio, que seríamos muy, muy ingenuos de no saber que eso es cierto, es decir, que hay un componente de impuestos que hace que la gasolina sea muy cara, o los hidrocarburos en general. Pero yo creo que sí es importante tu perspectiva como economista hablaras un poco de cómo es la composición y realmente qué efectos puede tener la apertura. en términos de el bolsillo de los consumidores, de la gente a pie.
Sí, Rafa, eso por eso yo dije al principio que uno de los errores que garrafales o horrores casi de que existe en Costa Rica cuando se discute política económica, y no solamente el vulgo, es decir, no solamente el tico de a pie, sino cuando uno inclusive lo habla con profesionales, cuando uno lo lee en medios de comunicación o inclusive en medios que son especializados como El Financiero, Suma, etcétera, uno no lee que todo monopolio creado por ley, esté donde esté, hace que los precios sean más altos. Y esto pasa con el monopolio de Recope. Estamos de acuerdo que un componente que hace que los precios de los combustibles sean altos, un componente es el impuesto a los combustibles, pero otro componente es el del monopolio. La gente no entiende que si se abre el monopolio van a bajar los precios. ¿Cuánto pueden bajar? Bueno, no se sabe, pero por lo menos sí tenemos certeza de que los precios van a bajar con la apertura del monopolio. Además, no se trata solamente de bajar el combustible, es decir, el precio del combustible. Como expuse anteriormente, sí, la idea de romper el monopolio va más allá, los beneficios de romper un monopolio o de un mercado de libre competencia va más allá de que simplemente los precios sean más bajos. También con apertura lo que queremos atraer es más inversión y mayor generación de empleo y además de innovación en el mercado, que eso es algo que va mucho más allá de solamente bajar el precio. Ahora, también Alan ahí justo me interrumpió justo cuando yo iba a hablar precisamente de eso, que hay que darle chance al presidente porque está empezando. Sin embargo, tomemos en cuenta, es decir, a pesar de que está empezando, lo que yo sí quiero reiterar es que cuando Chávez hablaba de que el primer día de gobierno lo que iba a hacer era vía decreto bajar los precios, él habló del azúcar, del arroz, de la electricidad, pero no mencionó combustibles, y en estos días tampoco ha hablado sobre el tema. Entonces, claro, hay que darle chance, estamos de acuerdo, pero lo que yo quiero ver es que mi percepción era de que no era prioridad para él abrir el monopolio de Recope, que él tenía otras prioridades, y eso se entiende, ¿verdad? Ahora, también algo muy importante de esta acción contra Recope, a diferencia de él y del referéndum, yo desconozco cuál es la pregunta fundamental que van a hacer en el referéndum, pero el referéndum yo creo que lo que pregunta es si uno quiere o no quiere apertura del mercado, básicamente, eso es lo que... Entonces, si la respuesta del referéndum fuera un sí, eso va a pasar a la Asamblea Legislativa y estoy casi seguro que pueden abrir el monopolio, pero le van a agregar un montón de peros y condicionantes y cosas y van a mantener a Recope, etcétera. La ventaja con una acción de inconstitucionalidad, bueno, la principal desventaja de esta acción es que es one shot, ¿verdad? Es una bala, un solo tiro, ¿verdad? Es un francotirador. Si fallas, te expusiste si tenés que irte, ¿verdad? Pero si esta acción pega, como bien decía Alan, y esto yo creo que es importante que entendamos, derogamos toda la ley de creación del monopolio de Recope. Todos sus artículos, todo. Es decir, no va a haber manera en que un legislador diga, no, pero esto se puede salvar o sí, vamos a abrir el monopolio, pero queremos que Recope siga investigando. No, aquí se elimina toda la ley que creó el monopolio de Recope y va a estar en igualdad de condiciones. Entonces, y además lo más importante es que luego lo podemos utilizar también, podemos utilizar esta misma jurisprudencia, es decir, si pega tenemos una serie de ventajas. Podemos usarla para abrir el monopolio de Fanal, por ejemplo. Sí. Pero para mí lo más importante es, aunque no sé si deba estar diciendo estas cosas en público, porque esto es parte de la estrategia, pero bueno, no importa, sí, vamos a confiar. Es decir, otra cosa es que podemos romper el monopsonio que tiene el ICE en el mercado de la generación eléctrica. ¿verdad? Porque es el mismo argumento, es el mismo argumento, y también lo podemos utilizar para abrir oligopolios creados por ley. Por ejemplo, el mercado del sistema financiero está sumamente regulado y obviamente toda esta regulación, es decir, uno como economista cuando regula tiene que ser muy cuidadoso, porque toda regulación, y esta es otra conclusión básica de la economía, cualquier regulación lo que hace es disminuir la competencia. Y al disminuir la competencia, lo que está haciendo es que está creando precios más altos, disminuyendo los niveles de inversión y aumentando la tasa de desempleo, ¿verdad? Entonces, son los mismos argumentos para, por ejemplo, para poder atacar el oligopolio que tenemos en el sistema financiero. Para que vean lo estrecho que es el sistema financiero costarricense, creo que en Costa Rica tenemos apenas, si acaso, 15 o 18 bancos privados. En Panamá, que es una economía muy semejante a la costarricense, mismo nivel de población, mismo nivel de ingreso, etcétera, tienen más de 80 bancos privados. Y es un sistema donde hay libre competencia, para que vean lo cerrado que es nuestro sistema financiero. Y esa es la razón también por la cual tenemos tasas de interés tan altas, ¿verdad? Porque tenemos un sistema financiero sumamente cerrado. Entonces, la idea... Es decir, si esta acción nos pega, nos va a dar armas, realmente nos va a dar un arsenal para poder atacar prácticamente cualquier monopolio o estructura oligopólica que hay en el país. Como un otro punto adicional, la gente está hablando, ahí veo algunos comentarios, que Recope hay que cerrarlo. Estamos de acuerdo, es decir, lo ideal sería también cerrar Recope, pero... Si uno analiza la historia, y volviendo aquí también al tema de estudiar economía, la historia nos dice de que no hay ninguna empresa pública en el mundo que haya sobrevivido ante la apertura del mercado. Si usted abre totalmente un mercado, por ejemplo, como supongamos que esta acción pasa, que la coge la sala cuarta y que la aprueba, ¿verdad? Y se deroga la ley que crea el monopolio de Recope. Ninguna empresa pública en la historia de la humanidad sometida a la libre competencia sobrevive. Entonces, si uno quiere eliminar Recope, baste simplemente con romper el monopolio creado por ley. No van a ser capaces de poder competir con la empresa privada y eventualmente van a quebrar y va a desaparecer, ¿verdad? Entonces...
volvemos al tema de que se endosan ahí una rectoría, ¿verdad? Ya tenemos el Ministerio de Ambiente, pero entonces ponen a Recope ahí con labores de rector y alguna cosa ahí se inventan para mantener. Pero sí, efectivamente, yo creo que el punto va más allá de simplemente abrir el monopolio de los hidrocarburos. Yo creo que si la acción prospera, que esa es la fe que tenemos y que está bien planteado por ahí, es que realmente ya quede, ¿para qué? Para que no hayan monopolios en Costa Rica. Entonces, exacto, simplemente que haya libertad, que es lo que estamos nosotros promocionando y pregonando aquí en este foro, para que efectivamente la gente entienda que...
Pero pues, hay algo, Alan, hay algo que yo creo que, porque ya, digamos, el tiempo se pasa rapidísimo, y algo que no nos ha dicho José Joaquín es cómo está, en qué estado está esa acción de inconstitucionalidad, sí, en términos prácticos de presentación.
Es decir, la acción está lista, ya está lista, lo único que se está es, vamos a hacer... 4 personas de las que vamos a firmar la acción y falta la firma de 2 personas que firman mañana. Entonces la idea sería que se firmen, si mañana mismo se firma temprano, mañana mismo se estaría presentando. Entonces esa es la situación en la que se encuentra, ¿verdad? Entonces yo quería tener la lista para hoy, pero hubo un atraso el lunes, dos de las personas que estaban firmando estaban fuera de San José, hubo un problema de coordinación y entonces hasta mañana se va a poder determinar de recoger las firmas. Pero ese es el estado en el que está y me alegra mucho porque pasaron muchos años para que realmente estuviera redactada, sí, ya formalmente bien redactada y lista para presentarse. Entonces, solamente faltan las firmas y se presenta y ya está. Eso es lo que hace falta. Por cierto, yo también tengo dentro de los ministros, tengo a una amistad que está precisamente en un campo estratégico en esta situación de la apertura. No voy a mencionar el nombre porque no viene el caso, nada más hemos hablado informalmente, pero yo le conté que estamos planteando esta acción y de qué manera al ministerio de él le interesaría, dadas las declaraciones que esta persona había dado, y me dijo que sí, que esperáramos nada más un par de días a que pasara todo esto. Entonces yo, una vez que esté esta acción presentada, pienso hablar con este ministro para ya contarle, presentarle y ver de qué manera también puede tener algún eco dentro del gobierno, ¿verdad? Entonces también esto es importante que se sepa dentro de esta pregunta que me estás haciendo, Rafa, de cómo es que va la acción.
José, tal vez en el área ya propiamente del monopolio, ¿verdad? Si analizamos lo que pasó con las telecomunicaciones, mucha gente habla de que se encareció y que no sé qué y todo el asunto, pero la diferencia que vemos ahora es que puede ser que sea el mismo precio, pero se obtiene una mejor calidad de servicio, pero lo más importante también es que tenemos la libertad de escoger. Usted puede escoger el plan que le corresponde. Ahí la competencia ha traído definitivamente opciones, paquetes, con teléfono, sin teléfono. Entonces, al final, ¿verdad? No es solo el precio, es simplemente de que hay una experiencia de consumidor y la libertad donde uno dice, mire, yo me he pasado de aquí para acá. En el caso mío particular, por razones de trabajo, el tema del roaming, ¿verdad? De que se va viendo, me ha obligado a mí a cambiarme y experimentar el servicio de los tres operadores que hay. Pero no es tanto el tema de que estoy casado, no, sino que es esa libertad que uno tiene de acuerdo a mi necesidad y de acuerdo a mi situación, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja. Ahora, ¿qué pasaría en el mercado de hidrocarburos, ¿verdad? Tal vez si vemos el ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos, la gente sí se fija en cuál gasolinera está un poquito más barata, ¿verdad? O por X o Y razón, no le gustó el servicio en alguna gasolinera y dice, no vuelvo ahí, ¿verdad? O sea, es más allá, es la libertad que tiene el consumidor y el beneficio que él ve, no solo en el producto que es gasolina, sino en el servicio y en el valor agregado que da una estación, ¿verdad? ¿Cómo lo ves vos?
Sí, efectivamente reitero lo que había hablado anteriormente, es decir, la idea de romper el monopolio o de tener libre competencia no es solamente tener un precio más bajo, sino también significa tener mayor inversión. Hablé de generar mayor cantidad de empleo, pero otro elemento importante es el que vos estás mencionando, Alan, que es la calidad. Obviamente también cuando hay mayor competencia hay mayor calidad. Por ejemplo, ahora con estos artículos que yo he estado publicando sobre Recope, seguro alguno de los que me escriben pensó que yo seguro estaba en este negocio y me mandó ahí toda una nueva tecnología para purificar mejor el diésel y que lograba mejor rendimiento y que si yo estaba interesado. Y yo le decía, no, yo simplemente estoy hablando sobre este tema, pero no es mi campo. Yo no soy empresario en el campo del petróleo ni de la refinería. Pero sí me llamó la atención de que hayan personas, es decir, que hay toda una tecnología detrás. No es solamente importar diésel, por ejemplo, o importar gasolina. Hay también tecnología para que estos combustibles sean de mejor calidad, es decir, que puedan generar mayor rendimiento con menos cantidad. Entonces, este elemento de la calidad solamente se puede mejorar si realmente hay mayor competencia. Entonces, es eso que vos mencionás es muy importante. Ahora, también como economista, hay una frase, un concepto muy importante que mencionaba el premio, quien fuera galardonado con el premio Nobel en economía, Hayek, Él lo que hablaba era de que el conocimiento es disperso. Él, cuando escribió su discurso de premio Nobel, cuando recibió el premio Nobel en 1974, en ese momento estaba en discusión el tema de la inflación, porque recordemos, es en los 70s cuando la inflación en los Estados Unidos llegó a 2 dígitos, las tasas de desempleo estaban aumentando, la inflación también. Y entonces él hablaba sobre esto y le decían, vea, yo como economista, yo no puedo saber cuál es el salario más, es decir, el salario que se va a generar cuando hay libre competencia. Lo único que puedo garantizar es como economista que si hay libre competencia, el salario va a ser el más alto posible en el mercado. Entonces, de igual manera, uno como economista, uno, es decir, a veces a mí me da gracia cuando salen diciendo que hay que esperar un informe técnico para que determine tal cosa. Muchos informes técnicos no se pueden hacer, son inventados. Y les pongo un caso. Por ejemplo, cuando en el año 2017 en los Estados Unidos estaba discutiendo esta ley que impulsó Donald Trump para bajar los impuestos. Entonces hubo literalmente centenar de estudios tratando de pronosticar cuál iba a ser el impacto sobre el crecimiento económico y sobre la generación de empleo si se aprobaba la ley que estaba impulsando Donald Trump. Bueno, es decir, aquí les digo que ninguno de esos informes técnicos acertó. Todos fallaron, porque hay cosas que son imposibles de poder predecir, porque como decía Friedrich Hayek, el conocimiento es disperso. Ningún burócrata tiene la capacidad para poder tomar en cuenta todos los elementos que se pueden dar cuando hay libre competencia. Cuando hay libre competencia es la libertad para que cada ser humano pueda desarrollar su creatividad, y eso no se puede medir en ningún estudio técnico. Entonces, todos los estudios técnicos que se hicieron en los Estados Unidos para pronosticar cuál iba a ser el impacto sobre la generación de empleo y sobre el crecimiento económico si se aprobaba esta reducción de impuestos, todos fracasaron. Lo único que sí tengo, el único patrón que sí percibo cuando se hacen estudios técnicos es que cuando hay libertad económica, es decir, cuando se trata de pronosticar cuál va a ser el impacto de una liberalización del mercado, todos los estudios subestiman el impacto. Es decir, cuando realmente se aprueba la ley para liberalizar un mercado, siempre hay mayor crecimiento económico, mayor generación de empleo, mayor innovación que cualquier. Es decir, que cualquier estudio lo haya pronosticado. Pero cuando es al revés, cuando se trata de restringir la libertad económica, todos los estudios económicos sobreestiman el impacto. Es decir, el impacto sobre la reducción en la generación de empleo siempre es mayor, el impacto sobre el crecimiento económico siempre es mayor. Entonces, estas preguntas de cuál puede ser las consecuencias de la apertura las consecuencias del rompimiento del monopolio de Recope realmente son no pueden ser técnicamente medibles. La única certeza es de que habrá mayor bienestar para todos. Eso es lo único que uno puede tener como certeza.
Bueno, yo creo, José, que has hecho muy bien el recorrido por el proceso, ¿verdad? Yo creo que para las personas que se nos unieron al final, sí es importante, bueno, esperar, ¿verdad? Que estemos ya presentando esa acción el día de mañana. Y bueno, no sé, José, ¿dónde podemos apoyarte con el número para ponerlo aquí en pantalla? Y poder decirle a la gente dónde podemos.
Alan, yo te lo mandé al WhatsApp.
Me lo mandaste al WhatsApp. Entonces, bueno, sí, ya lo pongo ahí. Rafa, ¿alguna reflexión final? Entiendo que José se tiene que retirar. Entonces, tal vez vamos cerrando aquí.
Sí.
No, que se tiene que retirar es Rafa.
Yo soy el que me tengo que retirar. Sí, sí. Yo nada más agradecerle a José Joaquín y a todos los que se conectaron hoy. pues regresamos después de un mes de preparativos y de reinventarnos con un tema muy, muy, muy entretenido como el que, y muy importante, más que entretenido, pues tiene que ver con el bolsillo y el bienestar de todos los costarricenses. Y agradecerle a José Joaquín. Y bueno, estamos los amantes de la libertad esperanzados y confiados en que tanto por la vía de acción de inconstitucionalidad que está presentando José Joaquín y sus socios, como lo que estamos moviendo el grupo nuestro con el tema del referéndum. Y queremos creer que el presidente quiere abrir el monopolio, pues yo creo que es el momento más propicio. No hay que dejar que se muera, no hay que dejar que se caiga la coyuntura política, porque la gente ya no quiere más monopolio de Recope. Entonces, con eso me despido. Un abrazo a todos y muchas gracias, José Joaquín y Alan y todos.
Perfecto. Déjame agregarlo aquí, José, para ver si, entonces, los que quieran apoyar la acción de inconstitucionalidad, aquí tenemos el simple móvil 8308-2368. Está a nombre... Ah, bueno, aquí me diste la cuenta también.
Sí, el nombre está a nombre de Silvia María Gamboa, que es la tesorera de la asociación Instituto Libertad. Entonces, para que sepan. Y el número de cuenta, por si alguien quisiera hacer una transferencia a la cuenta del Instituto Libertad.
Y aquí lo estoy anotando, José.
¿Perdón?
Aquí lo estoy anotando para okay. Ponerlo aquí en pantalla. Dame nada más un par de segundos. Y yo creo que sí sería buenísimo que lo tengamos aquí.
Sí, para los que llegaron tarde, mientras tanto, explicarles, la idea es solicitar fondos para promocionar la acción de inconstitucionalidad una vez que se presente. La idea es poder generar suficiente presión en la opinión pública que se dé a conocer para generar, repito, esta presión para que la sala resuelva cuanto antes. Porque recordemos que la sala, una vez que acoge una acción, tiene plazo indefinido para resolver. Entonces, la única manera de que resuelva pronto es realmente generando una presión social. Entonces, la idea es recolectar fondos para poder generar esta presión social a través de redes sociales y medios de comunicación colectiva. Ahí dependiendo del monto que se recaude, ¿verdad? Entonces, para eso es, para los que llegaron tarde, esa es la razón por la cual se están pidiendo fondos.
Buenísimo. Entonces, aquí está el simple móvil y también tenemos la cuenta del Instituto, Asociación Instituto Libertad y Desarrollo. Esta es la cédula jurídica y la cuenta, Iván, en dólares, está aquí en pantalla y les queda aquí para que puedan apoyar esta causa que nos parece súper importante en aras de mejorar la calidad de vida de los costarricenses mediante la apertura. Y lo que hablábamos, José, es el tema de contra los hidrocarburos, pero efectivamente es general, ¿verdad? Es definitivamente, si cae aquí, es un efecto dominó, porque entonces ya se aplica para todos los monopolios que hay, que efectivamente nos están ahogando, ¿verdad? Entonces, bueno, José, yo creo que terminamos agradeciéndote, como siempre, que atendas al llamado, ¿verdad?, aquí de la casa, y muy importante promocionar y desearte muchos éxitos, ¿verdad?, porque yo creo que es un esfuerzo de años, sé que has estado ahí detrás con varias personas, pero sí es muy importante para todos el poder apoyar esta causa, ¿verdad? Entonces ahí pusimos definitivamente los números en pantalla. Y bueno, nos despedimos, José. Tal vez hay un mensaje final. Sí.
No, primero, bueno, agradecerles nuevamente a vos, a Alan y a Rafa y a Libertad en Vivo por este espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y nada más, bueno, tan pronto, sí les pido que estén pendientes en mis redes sociales para que cuando salga esta acción, pues que por favor compartan todo lo que yo publique en relación a esta acción para poderla difundir entre la mayor cantidad de personas en Costa Rica. Entonces, muchas gracias y buenas noches.
Bueno, muy buenas noches a todos y nos vemos el próximo.